Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste, una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega, y con sus frías manos presurosas, las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Con nosotros hoy para conversar múltiples temas. amigo del programa, periodista independiente, Orelvis Cabrera. Orelvis, ¿cómo estás?
Saludos, Joe. Un saludo para ti, también para Pati, y bueno, para la gente que está ahí en sintonía con Radio Martí. Estoy bien. Y antes del cierre te voy a decir, ya me compré la matica de café. Cuando la siembre, que la coseche, bueno, nos vamos a tomar el café.
Alabado, a eso hemos llegado. A esa altura hemos llegado, Orelvis. Wow.
Te cambié el lanzamiento. No, no. Vamos a hablar también de béisbol, te cambié el lanzamiento.
No, ya veo, me tiraste una curva. Pero eso vamos a retomar el tema ese al final del show, pero bueno. Orelvis, bueno, vamos a empezar ahí, vamos a empezar en el béisbol. Tima Cere, que la partió, yo creo que más, no sé, 14-2, un equipo que fue derrotado. Vimos aquí la participación del equipo de béisbol cubano, el equipo nacional, donde participaron algunos peloteros que juegan en las grandes ligas. Ciertamente el 14-2 que me refiero es el partido frente a los Estados Unidos, donde fueron derrotados el equipo, la escuadra cubana, 14-2. Pero más allá del béisbol en el terreno, estuvo lo que fueron las protestas, de lo que yo pude ver, y yo estuve en el estadio y estuve en la cobertura todo el fin de semana, mayormente respetuosa, la consigna de patria y vida, libertad. Tengo entendido que hasta en Cuba se escuchó claramente a través de la transmisión. Pensamientos en general sobre el torneo.
Bueno, yo creo que el titular, vamos a comenzar con el titular del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, cuando lo dijo a sí mismo, el Team Acere la partió. Y es que están adaptados por más de 6 décadas a normalizar, ¿no?, los desastres que ha hecho el sistema dentro de la isla y el Partido Comunista como tal. Creo que ver a un equipo de pelota como el que tuvimos en la representación de este clásico mundial, en la edición de este clásico mundial de béisbol, donde tuvieron que dejar a un lado el orgullo y tratar de recibir a estos peloteros que en una oportunidad fueron desechados porque sencillamente desertaron de la miseria, del hambre, de la represión y de la falta de oportunidades que tiene cualquier deportista dentro de la isla. Pero vimos también a una comunidad aquí en Miami. Yo no tuve el placer de estar en el estadio, pero sí pude seguir a través de las transmisiones, principalmente de Radio Televisión Martí, todo lo que estaba aconteciendo con Ricardo Quintana y con otros colegas de ustedes a través de las redes sociales. Pude ver una comunidad de cubanos aquí en el exilio, en la capital del exilio cubano, manifestándose y tumbando el cerco informativo, porque en Cuba, mi familia me lo decía, mientras estaban viendo el deporte, muy emocionados, sintieron los gritos de patria y vida, sintieron los reclamos de libertad, vieron los carteles, vieron a figuras de la cultura cubana exiliada, como el caso de la cantante La Diosa, también vieron al influencer Ale Otaola alzando carteles, y los cubanos aprovecharon en muchas oportunidades y también se unieron a esos coros dentro de sus hogares. Vimos un equipo de pelota que, sobre todo, con muchísima desconcentración. ¿Por qué la desconcentración? Porque mucha gente dice, había mucha presión en el estadio, se desconcentraron, no dieron o no rindieron como están adaptados a rendir, no se superaron como lo hicieron en Asia, en la parte de este campeonato, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ellos sabían que lo que se estaba gritando era una realidad, porque gran representación de este equipo reside dentro de la isla. Gran representación de este equipo sabe que dentro de la isla existen más de 1,000 presos políticos. Saben que hubo un 11 de julio donde la orden de combate por parte de Díaz-Canel fue dada y reprimieron a la mayor parte de la sociedad civil que salió de una manera pacífica en manifestaciones compactas a exigir un cambio de sistema. Por eso es que yo pienso que el descontrol que tuvieron fue porque se sintieron más que descontrolados, avergonzados, porque sabían que se estaban enfrentando a un público que realmente se convirtió en la voz de los más de 11 millones de cubanos que están dentro de la isla, que no tienen voz, que no pueden ir a un latinoamericano, por ejemplo, a expresarse de la manera que lo hicieron aquí en el estadio de los Marlins, de esa manera, porque existe un código penal donde cuando tú te expresas te conviertes en un terrorista, te conviertes en un mercenario y te pueden caber condenas de más de 15 y 16 años, así está estipulado dentro del código penal. Por eso te digo que los cubanos libres que estamos aquí y que representaron muy bien la bandera cubana, se convirtieron en la voz de esos que no tienen voz.
A ver, un poco de abogado del diablo. Aquellos que dicen, bueno, no, pero mira, yo respeto todo eso, pero fíjate, yo voy ahí a ver béisbol y lo que me interesa es el béisbol. ¿Qué le responde
sí, pero
a ese,
lo que
a
pasa
cubano?
Es, Joe, lo que pasa es que Díaz-Canel fue el primero que politizó el evento. Díaz-Canel se presentó en la escalinata de la Universidad de La Habana, donde habían cientos de jóvenes, que para nadie es un secreto, que esa misma cantidad de cientos de jóvenes, en muchos casos, la gran mayoría o la mitad, para no ser absoluto, está esperando terminar su carrera universitaria y salir de Cuba en busca de un futuro mejor. Y los que se van a quedar, sencillamente se van a quedar porque no tienen el capital, no tienen el presupuesto para salir. Entonces Díaz-Canel salió a politizar y a, yo diría más bien, a retar un poco al exilio cubano. El exilio cubano en Miami, por ejemplo, tiene mucho dolor. Y vamos a hablar de los exiliados de 1960. Mucha gente salió en esa época a inicios del sistema revolucionario cubano y dejó familias encarceladas, le asesinaron a familia. Entonces, de una manera muy sarcástica, él sale pidiendo un apoyo al juego que iban a enfrentar Cuba y los Estados Unidos, precisamente en esta ciudad, una ciudad donde hay mucho dolor y una ciudad donde se ha disparado el activismo después del 11 de julio del año 2021, con el estallido social dentro de la isla, y además sirvió de preámbulo ese meeting que estaba ofreciendo Díaz-Canel, un personaje que no tiene carisma, que le temblaba la voz, que le rajaba la voz a la hora de hablar del Team Nacere ante una multitud, y aprovechó además politizando el evento para convocar a la presencia en las urnas de estas elecciones que están ocurriendo este fin de semana en la isla.
Unas elecciones peculiares, diría yo, unas elecciones donde, a ver, yo me pregunto, nombres en un, no sé, en un papel de candidatos que el pueblo no conoce en realidad, ¿no? En gran mayoría. ¿Cómo sabemos o cómo un votante sabe por quién está votando? Un poco.
Ellos están vendiendo una democracia que no existe en la isla, que toda una vida ha sido así, de esta manera. Los votantes van a dar el sí porque tienen muchas presiones. Voy a recordarte, yo salí de la isla solamente hace 2 años y yo recuerdo que cuando yo estaba en mi época estudiantil, por ejemplo, si yo no iba y me presentaba en las elecciones, bueno, me podía afectar hasta mi carrera por la cual yo estaba aspirando. O sea, es un chantaje por parte del régimen, estamos acostumbrados a eso, un chantaje por parte de La Habana hacia el cubano de a pie. Y ahí me llama mucho la atención porque son unas elecciones que ellos saben que puede ocurrir lo que pasó con el plebiscito para el tema de la aprobación del Código de Familia, donde es un secreto a voces de que una gran mayoría de los cubanos dentro de la isla no se sintieron representados y no fueron a dar el sí. Sin embargo, declararon la victoria porque, bueno, ellos son los que dirigen la Comisión Nacional Electoral, no permiten observación internacional, ni mucho menos para poder declarar unas elecciones libres y transparentes. Es por eso que es mi visión y mi lectura sobre ese acontecimiento que está ocurriendo precisamente en esta fecha.
Precisamente el 26 de marzo, este domingo, donde más de 8 millones de cubanos están siendo convocados por el gobierno para asistir a las urnas a votar. La Asamblea del Poder Popular de Cuba presenta 470 candidatos. Creo que hay 470 candidatos para 470 escaños.
Es una comedia, silente. Y me llama mucho la atención, y hay que recalcarlo nuevamente en este programa, es que vuelve a salir a la luz después de su retiro el general Raúl Castro Ruz. Y es que precisamente el cambio generacional que está existiendo en la isla, cuando ya estas personas están cumpliendo 90 y tantos años, y que por ley de la vida, en cualquier momento sale el titular que falleció cualquier tipo de generales de este tipo, persona de estas que bajaron de la sierra. Y es que me llama la atención porque aquí se están contradiciendo, y esto es importante hablarlo, ¿no? Se están contradiciendo porque salieron aproximadamente en el año 2010, cuando el pleno del Partido del Congreso del Partido Comunista a decir que la familia Castro ya se iba a retirar de la escena pública y también de la política cubana, y está retomando el poder, está entrando nuevamente a la Asamblea Nacional Raúl Castro. ¿Cuál es la lectura que hay ahí? Bueno, hay una lectura que Raúl Castro teme perder quizás a todas las personas que están a su alrededor, que teme perder el poder que ha infundido, ¿no?, sobre el Partido Comunista, el único partido comunista, el único partido por demás que está dentro de la isla, y teme quizás que cuando muera, muy pronto, bueno, puedan arremeter en contra de su familia, en contra de sus hijos, en contra de sus nietos, porque la Corte Internacional puede encarcelar a la generación nueva de los Castros por todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido esa familia en contra de los cubanos. Y me llama mucho la atención porque vemos a un Díaz-Canel que se siente fortalecido. Díaz-Canel en este momento se siente muy fortalecido, sin embargo, se demuestra que es un títere, porque lo hemos visto quizás en el último año en reuniones donde hasta Ramiro Valdés lo ha mandado a callar públicamente. Esteban Lasso también ha tenido sus palabras públicamente en la Asamblea Nacional con los planteamientos que hace este señor que se tilda y se llama presidente. Por eso que te digo que son unas elecciones muy importantes, porque el cambio generacional puede traer conflictos, está trayendo conflictos ya dentro de la cúpula, y ellos se están enfrentando a un pueblo que ha despertado, a un pueblo que se siente libre, a un pueblo que puede demostrar que no va a votar, porque existen campañas desde adentro de Cuba y desde fuera.
De eso te quería mencionar. Tengo un colega periodista que compartió conmigo un análisis que él hizo para otra plataforma digital, donde él sacó a relucir que en las últimas elecciones, si sumas las abstenciones, las personas que votaron no, las personas que simplemente tacharon la boleta, pues resulta que perdieron La Habana. Es decir, el 52% de las personas están incluidas en esas categorías. Se habla mucho de abstención. Coméntame eso de tu experiencia en Cuba, cuando estabas en Cuba, este surgimiento, esta nueva ola de lo que es la abstención.
La abstención.
¿Y en qué sectores, Orelvis, en qué sectores de la población se oye más ese pedido, se oye más o es más popular esta cuestión de la abstención?
Mira, la abstención hace años atrás no existía en el Parlamento cubano, ni mucho menos en los congresos del partido, ni mucho menos en los congresos de la Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC, dentro de la isla. Creo que un sector principal donde se está manifestando abiertamente, públicamente, es el sector de la sociedad civil, la empobrecida, la que no está empoderada, pero también me llama mucho la atención porque existe un sector que ha renacido después del acercamiento que tuvo La Habana con Washington, con la administración de Barack Obama, y ha sido el sector privado dentro de la isla. Y ellos lo saben, que empoderar este sector podría derrocar ese sistema totalitario, porque toda una vida nos han puesto como tercermundistas, como ciudadanos del tercer mundo, y no nos han dejado empoderarnos. Sin embargo, ahora mismo ellos están apostando por el modelo ruso económico, el modelo económico ruso. Sin embargo, el modelo económico ruso tiene el libre mercado también, de cierta manera, introducido dentro del sector cuentapropista dentro de la isla. Se abstiene a seguir con estas políticas fallidas del proceso que existe en la isla desde el año 1959, y es un sector muy preocupante porque muchos jóvenes principalmente están apostando por ese sector. O sea, hoy te puedo decir que existe una X cantidad, casi un 26% de toda la población laboral dentro de la isla, que no está incorporada al sector estatal. Sin embargo, existe ese mismo 26% que se encuentra trabajando con el sector privado. O sea, el renacimiento de una nueva economía, el renacimiento de un nuevo sistema dentro de los principios que ellos están divulgando al mundo, se está transformando por el sector privado, se está transformando por los jóvenes. En fin, creo que hay como una nubulosa dentro de la propia asamblea, y saben de que tienen que garantizar la imagen de este señor Raúl Castro para quizás impresionar, para que este nuevo cambio generacional, estas nuevas personas que están llegando al poder del único partido que impera dentro de la isla, se sientan quizás con un respeto hacia estas personas que bajaron de la sierra. Es complicado, porque cuando existe un cambio generacional, no solo en Cuba, en cualquier esfera que tú lo mires, no solo en la política, pueden venir otros conflictos internos que el pueblo no lo sabe, pero que están ocurriendo, y al final va a llevar a la declive, recordemos a Gorbachov en la Unión Soviética, va a llevar a la declive de ese sistema.
A mí me parece, Orelvis, que cuando ellos empezaron, y lo señalé en este programa y en otros programas de análisis, cuando ellos empezaron a tomarle la medida a las cosas, cuando existe una situación en un pueblo, en un sistema totalitario, donde no se le ha pedido, no se le ha consultado al pueblo, no se le ha pedido la opinión al pueblo en décadas, y de pronto empiezas a hacer encuestas yo creo que eso es un arma de doble filo, ¿no? Y en el momento yo creo que ellos empezaron con lo del código familiar, que obviamente, o tal vez lo hicieron, vamos a decir, vamos a darle el beneficio de la duda, pero tal vez lo hicieron para darle un poquito más de aire al pueblo. Tal vez pienso que lo hicieron para aliviar algunas presiones políticas internacionales. Pero bueno, me parece que para un sistema totalitario tan ortodoxo, tan férreo como el de Cuba, es peligroso, ¿no?
Claro que sí. ¿Por qué es peligroso? Porque la gente va ganando en confianza.
Y se acostumbran a que los consulten, a que les pregunten.
Y el día que no lo consulten, puede pasar lo que pasó un 11 de julio, un 11 de mayo, ¿me entiendes? Puede pasar un estallido social, puede pasar manifestaciones como las que vinieron después del 11 de julio, porque es que la sociedad civil se siente ya empoderada. Por eso es que yo siempre digo que existen dos Cubas, la Cuba antes del 11 de julio y la Cuba después del 11 de julio. Pero yo te voy a decir algo yo, de que es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Cuando me estuve preparando para esta entrevista, pude ver un reportaje que estaba ofreciendo la plataforma Cubanés acerca de lo que pensaban los cubanos en cuanto al el partido de pelotas que fue derrotado el equipo de Cuba por los Estados Unidos. Y todavía la gente normaliza el desastre, y ese es el gran problema de la sociedad civil dentro de la isla, de los cubanos que quedan dentro de la isla, que siguen normalizando toda la falta de derechos, toda la represión, porque sí, yo sé que existe un código penal terrorífico como el que está implementado. Yo sé que el régimen ha tratado de silenciar, expulsando periodistas, a disidentes, encarcelando. Pero señores, el día que ustedes tengan otra posición y que no le aplaudan, y esto es dirigido al pueblo de Cuba que me está oyendo, el día de que ustedes no le aplaudan los desastres del sistema, bueno, ese día el sistema solo va a decir: voy a bajar la bandera y vamos a empoderar la sociedad antes de que se convierta todo lo demás en un desastre en nuestra contra. Porque a esta altura de la vida existen personas que te dicen: yo no hablo de política, yo prefiero estar bien aquí en Cuba comiéndome un boniato que no en los Estados Unidos pagando una renta. Señores cubanos, escúchenme bien, la libertad cuando se disfruta es cuando te das cuenta de lo importante que es en la vida. Y lo está diciendo un joven que sencillamente tiene 2 años fuera de Cuba y que ha vivido una libertad tan linda que no la cambio por esa estabilidad que, según ustedes, tienen, que no la tienen. Porque en un país donde se viva el día a día con la miseria, con la represión, con la falta de libertad, no hay ninguna estabilidad. Sencillamente ustedes son víctimas de un adoctrinamiento, y es lo que le pasa al pueblo cubano, que es víctima de un adoctrinamiento. Cuba estuvo aislada del mundo por más de 50 décadas, pero la mayoría de los cubanos ya hemos conocido lo que es la realidad de ese mundo que nos ocultaron, y hemos transmitido esa realidad a esos que aún no conocen y que no se imaginan que sea tal y cual es esta realidad. Es un trabalenguas, pero es importante analizarlo desde esa visión. Y me llama mucho la atención con el tema de las elecciones, que ya perdieron 300.000 cubanos que están contados. Increíble. Que hemos emigrado y hemos entrado a los Estados Unidos.
Y ese es un voto, ese es un voto también, Aurelio, obviamente.
Efectivamente, y son votos, y sin dejar de contar a los miles que están en Europa, en otras partes del mundo. Y entonces, ¿dónde está la gran mentira del sistema? Bueno, la gran mentira del sistema es que esto es por gusto. Esta campaña electoral que están haciendo, esta convocatoria a las urnas, para nadie es un secreto que después van a salir en televisión personajes como Humberto López a decir de que el 95% de la población votó, que se conformó el nuevo parlamento, de que vienen nuevas proyecciones y que vamos a seguir resistiendo. Es normal, siempre lo hemos vivido en estos tiempos de sistema totalitario dentro de la isla.
Bueno, y ahora rápidamente, concluyendo el programa, regresamos al béisbol, ¿no? Ahora, convertir el revés, como haría Humberto con las elecciones estas, convertir el revés en una victoria. ¿Qué te pareció, chico? Ahora hablando a nivel de amigos, ¿no? Tú eres un tipo con gusto, tú eres una persona. ¿Qué te pareció la celebración esa al equipo, al Team Acere? Primero, ¿qué te parece lo de Team Acere? ¿Qué te parece?
El problema es que Díaz-Canel, que lo tildó de Team Acere para tratar de
popular, el chico chévere.
Efectivamente, para tratar de pintarse como un personaje que no es. Los líderes tienen que tener carisma y este señor no la tiene, este señor está impuesto. Este señor es un títere manipulado por la familia real que ha dirigido la isla por las 6 décadas y entonces es un tipo que no les dio tiempo a prepararse. Por eso es que yo en el anterior programa que estuve analizando el tema de las elecciones el mes pasado, te decía que ojo con Díaz-Canel. Díaz-Canel se siente fortalecido porque enfrentó un estallido social, pero hay un personaje que lo han querido disfrazar, que lo han querido presentar como un tipo popular, como un tipo de pueblo, y es el espía Gerardo. Hay que tener mucho ojo porque puede venir una confrontación política a esa esfera, porque el partido, o el dueño del partido, en este caso Raúl Castro, puede desechar a Díaz-Canel en cualquier momento y poner un personaje como esto, aunque también yo tengo dudas, porque están presentando a este personaje porque está en una organización que tiene mucho que ver con las masas, que es los Comités de Defensa de la Revolución, y también tienen presentando a una ministra que puede ser que dé un alegrón a la cúpula, porque nunca se ha visto una mujer que sea presidenta de los consejos de Estado y de Ministros después del triunfo de la Revolución, ni antes del triunfo de la Revolución en Cuba. Por eso te digo, tengo muchas dudas con lo que pueda pasar en este cargo, el próximo designado, veamos en esta elección, pero si no lo vemos en esta elección, es una mentira más del propio sistema cuando dijo que el presidente sencillamente podía tener un mandato después que pasaran los 4 años, se iba a cambiar y han pasado 5 años y sigue Díaz-Canel, que se siente muy fortalecido por haber enfrentado este estallido social del cual yo siempre hablo y por haber dado esa orden de combate y por haber llevado la represión a la magnitud que la llevó a las calles cubanas y por haber infringido tanto terror dentro de las familias cubanas. Por eso te digo, muy importante lo que está ocurriendo en Cuba, porque son elecciones que están sangriadas, porque ellos saben de que no van a tener la participación popular por la cual están abogando, y por supuesto son muy sangriadas y además son una especie de circo, porque el resultado ya está sobre la mesa. Vamos a tener un parlamento con la presencia nuevamente de Raúl Castro, vamos a tener un parlamento donde todos van a levantar su mano, no va a haber abstenciones, y por supuesto las abstenciones que existan van a ser calladas y silenciadas, como acostumbran ellos siempre por estas 6 décadas.
470 candidatos para 470 escaños, eso lo dice.
No, y lo que me llama la atención, porque yo recuerdo ahora mismo que me estás diciendo eso, en Cuba, cuando yo vivía en mi ciudad, el candidato era de Villa Clara, por ejemplo. Wow. Ahora yo me pregunto, ¿qué sabe de la vida de mi ciudad? Nada. Una persona que radica en Villa Clara.
Nada. Orelvi Cabrera, periodista independiente, gracias por tu participación en el show. Ni voy a hablar el tema del café. Estoy en llamas con lo del café. Te prometo que pronto. Un gran abrazo, Orelvi. Gracias por participar.
Y ojo con esto. La ministra es la chairman. Es la ministra que están también trabajando, la que puede ser una de las favoritas para la próxima presidenta de los consejos de Estado, que sería algo único dentro del sistema.
Sí, sería la primera. Aquí tenemos a Juan Pendaje en los controles, gracias a él, a Patricia Martínez, a todo el elenco aquí en Radio Martí. Gracias a ustedes por su sintonía. Nos hablamos la semana que viene.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.